7 de la mañana, 25 minutos. Angie Rodríguez es la funcionaria del gobierno que anoche decidió hacer denuncias contra el gobierno. Es la gerente del Fondo de Adaptación. Fue hasta hace un par de meses largos una de las mujeres más poderosas, si no la más, dentro del mismo gobierno, en su condición de directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y estamos todos con el ojo abierto, sorprendidos con su denuncia. Doctora Angie Rodríguez, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Ricardo, Dios lo bendiga a usted y a los oyentes.
Doctora Angie, primero quisiera preguntarle, ¿por qué decidió usted hacer públicas estas muy graves denuncias, que son contra el gobierno, sobre su seguridad, sus temores personales, de que en la Casa de Nariño, sugiere usted, hay corrupción, de que hay unos funcionarios que están raspando la olla? ¿Por qué en este momento?
Bueno, yo había sido muy respetuosa del curso de las investigaciones que adelantan los órganos competentes, pero al no ver resultados y al verme amenazada y extorsionada y sin la seguridad que debería de tener, decido hablar. Vale la pena señalar que, si bien es cierto, la denuncia, digamos, se hizo pública ayer frente a varios temas, yo he venido denunciando desde noviembre. Entonces ya tengo una carpeta donde yo denuncio A, B, C, D, X, Y, Z, y había guardado silencio por respeto al mismo gobierno. Yo decía, bueno, qué feo esa peleadera como entre funcionarios ahí para que todo el país sepa, en vez de uno resolver esto de otra manera, yo pensando de manera cívica. Pero no, cuando yo lo que veo es una red donde presuntamente hay un concierto para delinquir en mi contra, donde cada uno tiene un rol y un papel determinado para quererme exterminar.
Sí, veo aquí que hay dos ramas de esta denuncia, doctora Angie. Por un lado, la personal, usted me dice, yo estaba amenazada y extorsionada, ¿cierto? Y por el otro lado, la política alrededor de lo que pasa en la Casa de Nariño. Si le parece, comencemos con la personal. Usted es funcionaria del gobierno. ¿Quién la amenaza y quién la extorsiona?
Yo ya puse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y también de la Unidad Especializada Antiextorsión del Gaula, porque yo les entregué todos los chats. Yo entregué toda la información. Presuntamente sé quién es el extorsionista por la manera en que hablaba, me escribía, me describía. Yo dije, es una persona que es cercana, empecé a poner trampas y creo saber quién es la persona. Yo misma lo confronté, pero pues obviamente estamos en un Estado social de derecho donde se da la presunción de inocencia hasta que la fiscalía y un juez determinen lo contrario. Pero sí, yo denuncié, son unas cosas, o sea, son terribles. Ahí él dice que él tiene línea con Juliana, con el señor Carlos Carrillo. Me amenazan, me extorsionan, me dicen que me tienen vigilada, me espían. Entonces, uno con qué tranquilidad hace alguna denuncia en Colombia cuando encuentra pues este tipo de situaciones, y más cuando uno ve que las autoridades que deben protegerle la vida a uno no lo hacen.
El extorsionista, sí, como el caso de la UN. Esa persona que la está extorsionando, que le dice que tiene línea con Carrillo y con Juliana Guerrero, entiendo, ¿es funcionario del gobierno?
Hablemos de presuntamente. Incluso yo tomé medidas y yo lo confronté. Yo lo confronté y el tipo a mí no me... O sea, yo le dije, mira, de manera voluntaria, yo ya sé todo, de manera voluntaria vas a firmar y te vas de acá. Y el tipo firmó y salió y se fue.
¿Vas a firmar y, o sea, te vas de dónde?
Del fondo, él estaba en el fondo.
Ah, ¿es un funcionario del Fondo de Adaptación del cual usted es gerente?
Ingeniero.
Sí. ¿Y por qué
le dice que no me han dejado trabajar?
¿Y por qué dice que tiene línea con Carrillo y con Juliana?
Yo no lo descubro directamente. O sea, que, lo descubro por la manera y por lo que él me escribe en los chats. Luego yo empiezo a recordar y a poner unas trampas y me doy cuenta que él me grababa, que él me incitaba a decir cosas, que él me tomaba fotos, que él de manera amable, entre comillas, me decía, ven, tómate esta pasta, tómate no sé qué. Yo como una boba, sin saber ni siquiera qué era lo que me estaba tomando, pues accedía. O sea, el tipo tenía un control, digamos, sobre mí, en el sentido en que yo le abrí mi corazón.
¿Estará una persona de su confianza en el fondo de adaptación?
Sí.
¿Y ya estaba ahí cuando usted llegó?
No. Yo lo llevé del DAPRE, que es lo peor.
Usted lo llevó del DAPRE al fondo de adaptación.
¿Y la extorsionaba? Sin saber. ¿La extorsionaba? Sin saber. ¿Con qué? ¿Qué le decía o cuál era la amenaza?
Bueno, contra mi vida y mi integridad. Y ya después diciendo que él entregaba información a Carrillo, que no sé qué. Yo dije, a mí no me importa la información per se de Carrillo ni de Juliana, porque yo ya los tengo denunciados por varias cosas, me explico, pero a mí lo que me preocupaba era el componente de las amenazas contra mi vida, porque como me pasó lo de la casa de mis papás, me quitan la seguridad, ya sabía que tenía espías, entonces yo dije, Dios mío, en cualquier momento me hacen algo y yo estoy desprotegida. Y recordaba siempre lo que pasó en mi casa y yo dije, esta gente no tiene escrúpulos, en cualquier momento me abordan o abordan a mi familia o abordan a mi hijo o pasa cualquier cosa, como le sucedió a Miguel Uribe, que es gente que es sin escrúpulos. Es que estamos en un país violento como Colombia.
¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver lo de Miguel Uribe?
No, que decía que si, por ejemplo, Miguel Uribe, siendo la persona tan importante que fue un candidato presidencial, lo asesinan, ¿qué puedo esperar yo que ando denunciando todo esto y que me intentan quitar la seguridad? Sí. O sea, uno no puede esperar nada.
Doctora Cuando
no
Rodríguez.
Le ves la misma UNP, así como tuvo las presuntas falencias con Miguel Uribe, las estaba haciendo conmigo, porque yo les decía, por favor, póngame en seguridad, mi familia, nada, no, caso omiso a todo.
Doctor Angie Rodríguez, ¿las extorsiones en su contra se producen después de las denuncias iniciales que usted hace en noviembre?
No, la primera llega cuando lo del tema de Córdoba. Y yo ahí, cuando ya veo que el tipo me estaba intentando extorsionar, yo lo bloqueo, hasta ahí quedó todo. ¿Cuándo vuelve? La semana pasada. ¿Y cuándo se intensifica el tema? Ayer. Y es cuando yo digo, ya tenía la denuncia montada.
¿Qué pasó ayer?
Pero es cuando ayer el tipo me dice, espérame porque acá tengo el chat. Tengo la denuncia acá a la mano, espérame un momento.
Sí.
Dice... acá decirle, quería decirle que a usted se le olvidó un pequeño detalle en el barrido que está haciendo en la entidad como heroína. Se le está olvidando que usted tiene un cohecho encima y ya está organizado, y vamos a organizar la manera en que se va a filtrar esa información a los medios, porque usted busca perjudicar al doctor Carrillo. Dice acá en una parte, por más que hagas apagar los celulares o quitárselos a la gente antes de entrar a tus reuniones, estás vigilada. Todo lo que hagas se sabe, y no se te olvide que acá la corrupta eres tú, no el doctor Carrillo. Él dice acá, eres valiente para denunciar actos de corrupción de tus compañeros, pero los tuyos propios no los haces público. Y empieza a decir un poco de cosas que están alejadas de la realidad. Por ejemplo, dice, ahora no se vaya a ser la víctima que la están extorsionando, porque usted solita fue quien buscó al traficante la información. Eso es falso. Yo ahí tengo las pruebas de que el traficante era el que me estaba buscando.
¿Cuál es el acto de corrupción supuestamente suyo, doctora Angie?
Él me coge la semana pasada, sino que él muy hábilmente borró los chats. Ahí tengo la denuncia de cómo se ve que él borró. Y él dice ahí, pues me empieza a amenazar. Obviamente yo tengo un hijo, estoy en un estado de indefensión, no tengo seguridad, las autoridades no han no han aterrizado en nada de las denuncias que yo he venido haciendo en silencio durante meses. Entonces el tipo empieza a amenazarme, a mí me dio mucho miedo, yo dije, me van a hacer algo a mí, me van a hacer algo a mi hijo, y es cuando yo llamo a un amigo y le digo, oye, necesito un tema de vida o muerte, pero no le cuento que es de boba porque me sentí amenazada por todo lo que estaba diciéndome, porque él me decía que él se rodeaba de gente mala, de gente maquiavélica, me escribía todo eso. Entonces yo estaba sola, yo no tengo pareja, no tenía a quien consultarle y accedí a enviarle, él me dijo 20 de los grandes, eran 20 millones. O sea, yo pensé que eran 20 millones, pero eso era más. Él después me dice, no era eso, era más. Y si usted no me los da tanto tiempo, usted ya sabe lo que le va a pasar. Y yo dije, Dios mío, pues me imaginé lo peor. Yo dije, no sé, me van a pegar un tiro o a mi hijo van a ir a buscarlo al colegio. O sea, yo me llené de pánico. Y yo accedí y después yo empecé a escribirle cosas. Y yo dije, Dios mío, yo no estoy hablando con un delincuente normal, yo estoy hablando con alguien que me conoce. Y ahí sí, es cuando yo empiezo, doctora, como a atar cabos.
Doctora Angie,
sí, señor.
Perdóneme, la interrumpo, que me parece importante que usted sepa. Se está enlazando con la señal de Blue Radio. Tan grave es todo lo que usted está diciendo, que se está enlazando en este momento con la señal de Blue Radio, Noticias Caracol, en la edición de la mañana. Quisiera que usted le explicara ahora a los oyentes, pero también a los televidentes, esto que usted está describiendo. Básicamente es una cueva de ampones, de extorsionistas, sí, de delincuentes.
Es peor. Eso es un presunto concierto para delinquir, y ahí para abajo usted póngale de todo.
¿Concierto para delinquir? Es que, ¿de quiénes, doctora Angie?
Presuntamente.
Angie Rodríguez, digo esto pues para ilustración de los televidentes que llegan a esta hora, fue la secretaria general de la Presidencia de la República hasta hace apenas un par de meses. Sigue siendo funcionaria del gobierno, es la gerente del Fondo de Adaptación y está haciendo denuncias muy graves contra el mismo gobierno. Usted me dice, ¿esto es un concierto para delinquir? ¿De quién, doctora Angie?
Hay más de 20 personas que yo tengo identificadas, y según lo que el mismo extorsionista me escribe, él siempre me habla de Carrillo y de Juliana Guerrero.
¿Y qué tienen que ver en este episodio Carlos Carrillo y sobre todo Juliana Guerrero?
Carrillo es el gerente de la Unidad de Gestión de Riesgo.
El director de la UNG.
Y Juliana Guerrero no tiene cargo en el gobierno.
Pero es la que tiene el poder. No necesita tener cargo para tener el poder.
¡Qué barbaridad!
¿Y cómo
es poderosa sin cargo en el gobierno ella?
Controla el Fondo Colombia Paz, controla el DAPRE, ha intentado controlar el fondo del Ministerio de la Igualdad. O sea, es una locura todo esto.
¿Y cómo controla el DAPRE ella? El DAPRE es
ella es la que nombra a la señora Nora Mondragón.
Nora Mondragón,
que es la directora hoy.
La directora del DAPRE.
La que reemplazó a Angie Rodríguez.
¿Y Juliana Guerrero maneja Nora Mondragón?
Ella es el verdadero poder.
¿Y cómo logra ese poder Juliana Guerrero en el gobierno, doctora Angie Rodríguez?
No quiero entrar en ese detalle porque es hilar muy delgado y temo por mi vida.
Doctora Angie.
Era lo que lo decía yo ayer con el tema del ELN, que ella siempre decía que ella se hablaba con ellos y no sé qué, y yo, Dios mío, yo por dentro apenas como que yo, obviamente uno queda asustado y uno dice, uy, no, qué peligro, mejor uno no habla, no comenta, pero sí, delicado eso.
Doctora Angie,
y llegó un momento en que ya decidí hablar. Yo duré 344 días en el DAP. Fui la directora que más tiempo duró en este gobierno. Todo era, digámoslo así, una tensa calma, pero de cierto modo me iba bien porque yo amo trabajar con el gobierno. Yo estudié para esto. De hecho, ahorita estoy fortaleciéndome con un doctorado porque yo amo el servicio público. Yo era feliz en mi cargo. Cuando empezó todos los problemas, cuando yo denuncié que ella no cumplía los requisitos para ser viceministra de Juventud, ahí se me vino el mundo encima.
Sí. O sea, doctora Angie, ¿Qué tipo de relación tiene la señora Juliana Guerrero con el presidente Petro?
Dios mío. Yo no quiero hablar de eso. No quiero. No quiero.
Vale, yo respeto, por supuesto, ni más faltaba, doctora Rodríguez, que usted no quiera hablar de eso. Pero solo le insisto en una cosa. Usted me acaba de decir, usted es la secretaria general de la Presidencia de la República que más ha durado.
344 ¿cierto? Días, nos
pues,
dice.
Pues un año exactamente.
Sí, señor.
Durante ese año, ¿qué pasaba en la Presidencia de la República? De lo que usted quiera, de lo que usted pueda decir esta mañana.
Pues lo que yo he venido denunciando desde ayer, que yo me opongo a unos nombramientos. Y por un tema ético, además, porque es que esa no es nuestra visión progresista. Y yo decía, esto no fue por lo que votamos, esto no fue lo que generó el primer triunfo de la izquierda en Colombia, donde ha generado tantos muertos, exiliados, tantas víctimas para que por fin llegáramos, y cuando me encuentro con cosas como nombramientos que para mí no debían ser, porque uno acá en Colombia se esfuerza por salir adelante, no es fácil, y cuando yo decía, pero ¿por qué van a poner a esta muchacha en ese cargo cuando ella no cumple los requisitos? Y luego, por obra y gracia del Espíritu Santo, ella en menos de 15 días ya era profesional. Yo dije, eso no es un buen mensaje para los jóvenes, eso no es un buen mensaje para el país, no todo vale. Y yo pues me opongo, digamos, como de una manera genuina. Yo no, pero es que ella no cumple, porque esos títulos son falsos, entre otras cosas, porque yo fui auditora en la Contraloría y yo precisamente me encargaba de hacer auditorías, entre otras, a talento humano. Entonces yo revisaba hojas de vida, documentos, todo eso, y yo ya sabía, yo tenía ojo clínico, y cuando yo nada más yo miré y puse fuerza, si al final se premia otras cosas. Y te lo digo yo, que vengo de un sector humilde y popular del sur de Bogotá, que en toda la historia del DAPRE nunca una mujer como yo había llegado. Entonces yo sí sé lo que es el sacrificio, y yo decía, fue pucha, siendo también pobre igual que ella, pues me esforcé, estudié, saqué una carrera adelante con un hijo, siendo mamá menor de edad, y luché y persistí por estar donde está. Y como así que esta señora llega como si nada a ocupar un cargo como viceministra. Entonces yo eso no lo compartí y me rebelé, pero pues nunca me imaginé que rebelarme me iba a llevar a esta situación en la que me tienen ahora, y que se sumaran varias personas que no querían que yo continuara en el gobierno, porque finalmente el señor Carlos Carrillo es como la voz mediática, porque es una sí. red que hay detrás.
Sí.
Y, doctora, y yo quiero... De...
Sí, señor, no, siga, por favor. Siga, por favor.
Yo también quería, perdóneme, quería decir otra cosa. Mire, es que esta gente es tan mala y tan perversa que no entienden que estamos en una democracia. Es que esto no es una dictadura, esto es una democracia, gracias a Dios. Y acá hay unas reglas de juego, hay un Estado social de derecho, hay una separación de poderes, hay un tema tan básico como la Constitución, y la ley dice que pues todos somos, debemos ser tratados por igual. Entonces a mí me molestó mucho cuando yo fui, por ejemplo, a La Mojana, he ido varias veces, porque el Fondo Adaptación tiene un presupuesto muy importante en La Mojana, 1.1 billón de pesos, exclusivamente para esa subregión del país. Y Carrillo, ¿qué hacía? La vez pasada que yo fui allá personalmente a priorizar los proyectos para la gente, para saber dónde deberíamos de hacer la inversión, que no se robaran la plata, tal, pues me cogen unos veedores que, entre otras, me iban a hacer un plantón en San Marcos. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, ¿qué hice yo? Sin conocerlos, pero pues ellos tenían un legítimo derecho de protestar, porque, como digo, estamos en una democracia, en una dictadura. Entonces yo me le acerqué a ellos, yo les dije, mire, ¿qué pasó? No, doctora, que nos han engañado en esto, en esto, en esto. Y yo, ay, Diosito, mire, yo los voy a escuchar. Les dije, vamos a almorzar, ayúdenme a hacer el recorrido a esta hora, vamos a almorzar, yo los invito y los escucho, no 5 minutos, sino el tiempo que ustedes quieran. Y así se me senté con los veedores, pero yo no me voy a poner a preguntarle a la gente, oiga, perdóneme, ¿usted se tomó fotos con Olmedo o no? ¿Usted es de derecha o de izquierda? ¿Usted es del Partido Liberal o Conservador? No, yo tengo como funcionaria pública que atender a todos por igual, condición, ¿sí? Porque es que a mí la ley me dice, yo trabajo es para todo el pueblo colombiano, no hago excepción de personas. Entonces el señor Carrillo malo, si me tomaba una foto con los líderes, que ya estaba con los olmedistas, entonces como intentando enlodarme como si yo tuviera algo que ver con Olmedo, pero la realidad y el contexto es diferente.
Okay.
Luego, sí, empodero a las comunidades, porque cuando yo me di cuenta que el tema también era el botín del fondo, porque cuál era parte de la estrategia, o que la tienen ahorita, y es el botín del fondo. El fondo maneja, o sea, en este momento tiene $1 billón por ejecutar, tanto en proyectos del fenómeno de la Niña, como la medida estructural de la Mojana y unas no estructurales. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos querían aburrirme, querían sacarme, querían desprestigiarme, para que yo me fuera y la plata quedara. Lo que ellos no, o sea, en medio de su ignorancia, es que yo sí estudié, yo sí me preparé para esto, así sea joven, pero yo me esforcé, yo soy administradora pública de profesión y tengo 3 posgrados, ahorita estoy haciendo el doctorado. ¿Qué hice yo? Dije, hay que blindar la plata. Saquemos esto por un convenio con un órgano internacional y ahí blindamos la plata para los mojaneros y empoderemos a las comunidades, y saqué un memorando de entendimiento donde yo les digo a las comunidades, mire, ustedes vigílenos, pidan la información a los contratistas, a los interventores. Pues yo no sabía que esa vaina iba a generar tanto revuelo y tanta consternación, me explico, porque yo estaba intentando hacer las cosas bien sabiendo que me estaban poniendo trampas en toda parte.
Ya, doctora Angie, entiendo su silencio o no querer hablar del tipo de relación que tiene el señor presidente con la señorita Juliana Guerrero, pero entonces, ¿es el presidente de la República el que la tiene así de empoderada?
Yo no quiero entrar en esos detalles, no quiero entrar en esos detalles.
¿En cuál de los dos detalles no quiere entrar? ¿En la relación del presidente con Juliana Guerrero o en la responsabilidad del presidente Petro en todo lo que usted está diciendo?
En ambas.
¿El presidente Petro sabe todo lo que usted está diciendo en este momento? ¿Que hay un concierto para delinquir dentro del gobierno? ¿Que esto no es una dictadura sino una democracia? ¿Usted lo ha hablado con él? ¿Lo habló con él?
Yo he hablado con él incluso cosas más profundas. Cuando, por ejemplo, me tildó de paramilitar y que yo manejaba el fentanilo, imagínese, yo ni siquiera he probado cigarrillo para que me vengan a decir que yo manejaba el fentanilo, que el puerto de Buenaventura, un poco de locuras, y cuando él me dice todas esas cosas, yo pues lo confronto con todo el respeto por la investidura que tiene y le digo que a mí me respeta. Yo sí se lo dije, a mí me respeta, a mí no me vas a hablar así. Y si tienes pruebas, denúnciame. Entonces, un poco para decir, cuando uno pues tiene como la tranquilidad de que uno no ha hecho nada malo, pues puede hablar así, ¿me hago entender?
Sí.
Pero a mí sí me duele como ese trato. Yo decía, fue pucha, nuestro proyecto progresista, ¿en qué está quedando? O sea, esto no es el proyecto del cambio. Yo creo en este proyecto político porque considero que ser revolucionaria no es tener un arma, sino ser revolucionaria es lo que yo hice.
Doctora Angie, sobre eso quiero preguntarle, ¿usted le puso de presente, fue clara con el presidente Gustavo Petro, diciéndole que los títulos con los que Juliana Guerrero pretendía posesionarse como viceministra de la Juventud eran títulos falsos, falsificados?
Sí, yo se lo dije.
¿Y qué le dijo el presidente cuando usted le pone de presente eso, le manifiesta eso?
No quiero responder.
Pero es decir, el presidente no le prestó atención a su denuncia, evidentemente.
El presidente lo tienen engañado.
Claro, pero si usted le dice al presidente un elemento objetivo como que había unos documentos falsificados, ¿él por qué cree que no confía en usted sino en otras personas? ¿Por qué no le cree lo que usted le está diciendo?
Yo no quiero entrar en eso.
Sí. Doctora Angie, ¿quién tiene engañado al señor presidente?
Lo tienen engañado.
No, claro, entiendo que usted me dice, él está engañado, usted ha dicho que él está encerrado, ¿quién es el responsable de todo esto?
con muchas personas detrás de esto, muchas que le llevan cuentos, chismes, calumnias. Dios mío, han sacado un poco de funcionarios buenos a punta del chisme y la mentira. Y eso me molesta, me indigna, porque uno siempre tiene que validar la información. Entonces, eso no puede presentarse así. Pasó, voy a decir un ejemplo, no lo he mencionado en ningún lado, ay Dios mío, ahora no sé. Pero bueno, ya estoy en esto. El anterior director de la policía, el general Triana. Debo decir y hacer un paréntesis que el actual director, que es el general Rincón, es un señor maravilloso, bueno, decente. Y la policía tiene algo particular y es que ellos tienen muy claro que es la institucionalidad. Eso me parece perfecto. Y además es un blindaje también para todos. Pero ¿qué le pasó al anterior director de la policía, al general Triana? ¿Por qué lo sacan? ¿Sabe por qué lo sacaron?
¿Por qué?
Porque le inventaron un cuento de que él estaba cumpliendo como sus temas misionales, por eso digo que ellos son muy institucionales. En Medellín había un evento, un tema de FICO, algo así, del alcalde, perdón que me dirija así, debo ser más respetuosa, del alcalde
Gutiérrez.
Federico Gutiérrez, sí, señor, de allá de Medellín. Y le echan el cuento que no, que eso ya estaba aliado con él para sacarlo, para... Y yo, Dios mío, yo dije, ¿cómo le van a inventar esta locura? O sea, como si el director de la policía se une con el alcalde para que perjudicar al gobierno y al presidente. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esta locura? ¿Qué es todo esto que está pasando? Y yo no pensé que lo fueran a sacar, porque yo dije, finalmente, pues, se tienen que comprobar pruebas. No, lo sacaron. Y me dio una tristeza, yo decía, Dios mío, ese señor tan buena gente, ese señor tan entregado por el país, yo le escribí a cualquier hora para temas, porque como uno de director le llegan todos los temas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo va a salir una persona simplemente porque alguien le dijo que estaba reunido con Fico?
¿Quién le mete, doctor Angie, esos chismes al presidente de la República? Que entre otras cosas, que me parece sorprendente que usted me lo esté contando, le cuestan la cabeza al director de la policía.
Perdón, me repite que se me fue como la...
Le pregunto esos chismes. Esos chismes de que el general Triana está confabulado con Fico Gutiérrez en Medellín, ¿quién se los lleva al presidente?
Ah, ok. No quiero entrar en detalles. No quiero entrar en detalles, pero sí fueron a decir eso. Y ese es el... Y entonces ellos son así. Llegan y le meten ruido y le dicen, mire, está pasando esto,
pero,
lo otro.
Pero
y
yo, puede Dios ser... Mío. ¿Eso viene de la Dirección Nacional de Inteligencia?
No quiero, porque no quiero. Sí. No quiero.
Pero ¿qué está pasando en la DNI hoy, doctora Angie Rodríguez? ¿Qué ha pasado con su experiencia? Ahí han estado una serie de personajes que han sido cuestionados. ¿Qué está haciendo hoy la DNI en el gobierno del presidente Petro y qué le dice la DNI al presidente Gustavo Petro?
No quiero entrar en eso porque no quiero. No quiero.
Doctora Angie, antes se va a desconectar la señal de Caracol Televisión, antes de que eso suceda. Usted me dice que no quiere hablar de la relación personal del presidente Petro con Juliana Guerrero, ¿cierto?
Que no quiere decirme
quién tiene encerrado al presidente Gustavo Petro.
Una de las personas que lo tiene encerrado es el señor Raúl Moreno. Otro que se la pasa desprestigiando a las pocas personas buenas que están con el presidente. Que es el jefe de despacho presidencial.
Sí. Y es...
Uy, qué cosa, o sea, es terrible. Y también es de esas personas que es hablador y dice que eso, él tiene la inteligencia y que él mueve una cosa y que mueve la otra, unas cosas locas. Y el tipo lo encerró otra vez en Palacio.
Usted me está describiendo básicamente a un gobierno corrupto, me ha hablado de concierto para delinquir, de delincuentes.
De presunto. Porque finalmente, bueno, sí, digamos que entiéndame en algo, que frente a todo lo que yo he venido enunciando desde ayer, Recuerden que como estamos en un social, en un Estado social de derecho, no en una dictadura, sino en una democracia, hay un debido proceso, una presunción de inocencia, es la fiscalía y un juez quienes determinen que lo que yo estoy denunciando sea cierto o no y tome las medidas pertinentes. Pero en esa lógica, para mí sí hay un presunto concierto para delinquir.
Sí, y siendo un gobierno del que usted tiene tan mal concepto, ¿por qué sigue usted siendo funcionaria del gobierno, doctora Angie?
Hay muchísimos motivos, uno de ellos tiene que ver con mi seguridad. Yo voy a contar una cosa.
Sí, señora.
Ustedes ni sabían que a mí me vetaron del DAPRE siendo directora, me usurparon las funciones, un día yo iba a entrar a casa de Nariño siendo directora del DAPRE y no me iban a dejar entrar, que yo ya no podía entrar a la casa de Nariño.
¿Cómo así? No le entiendo.
Sí. Yo iba a entrar a la casa de Nariño y me dicen, ¿y ella con quién tiene cita? ¿Y ella qué viene? Y que yo, ¿cómo? Yo soy la directora del DAPRE. Gústeles o no, seré directora hasta que el presidente me acepte la renuncia. Y me tocó quedarme literalmente por la séptima en Puerta Blanca esperando que me autorizaran a entrar. Entonces, a raíz de eso, internamente los que querían el cargo, ¿qué hicieron? Mejor dicho, sí, rapidito corrieron para que me quitaran el esquema que yo tenía. Al quedarme sin esquema, estando como funcionaria del fondo, puedo acceder a la UNP mediante un contrato que se suscribe con ellos. Entonces, la camioneta y los dos hombres de protección de la UNP que me acompañaron desde el momento en que salí del DAPRE es por medio de ese convenio, no por la diligencia del señor Augusto Rodríguez. Entonces imagínense, si me quedo, si nada más así me ha pasado todo esto, imagínense sin el cargo, o sea, peor, me quitan la seguridad y ahí sí quién sabe qué me pasa. Ahí sí es que no estuviera acá en estos micrófonos y quién sabe en dónde.
¿Usted me está diciendo que sigue siendo funcionaria del gobierno básicamente por temor al mismo gobierno, porque necesita un esquema de seguridad?
Y por el esquema de seguridad, principalmente porque pues estamos hablando de que yo tengo un hijo menor de edad, necesita a su mamá, un hijo necesita a su mamá. Lo otro es que hay $1 billón. Hay $1 billón listos para ejecutar y me duele ver a la población de La Mojana con el agua en el cuello, con tantas necesidades y con la plata casi sin ejecutar. Entonces yo dije, bueno, tengo que blindar la plata como sea, y la manera en que yo encontré es con un órgano internacional, con unos varios órganos internacionales, pero hay uno principalmente que sería el que asumiría, digamos, los recursos de esos proyectos, y ahí se blinda, nadie le puede meter mano a eso.
Pero
¿quién va a desconfiar de un órgano internacional?
Sí, nadie. Pero entonces lo que usted nos está diciendo es que se quieren robar ese $1 billón.
Ellos tienen hambre del fondo. Por eso es el desespero, o sea, sí, de Carrillo, ¿no? Él fue gerente del fondo, él sabe cómo. A esa señora que estaba antes en el fondo, Catherine Rojas, ¡ay! Ojalá esa señora le abrieran los micrófonos y hablara. Pasó exactamente el mismo patrón conmigo, una campaña de sistemática desprestigio. Lo que pasa es que esa sí la hicieron al interior de la casa de Nariño para que la sacaran y Carrillo pudiera volver por interpuesta persona. Lo que él no esperaba es que cuando a mí me entregan la entidad en encargo, pues por transparencia, yo soy administradora pública, entonces yo dije, bueno, por transparencia yo no puedo asumir lo que ha pasado en otras administraciones, yo hago una rendición de cuentas. Y pues ahí es cuando sale el mal parado, yo qué culpa tengo que él no haya ejecutado.
Sí,
o sea, y ahí también me lo gano enemigo. Hay un paréntesis que quiero que el país conozca.
Sí, señor.
Dentro del convenio internacional, que primero Dios pues se pueda sacar para proteger la plata que es de todos los colombianos, está una auditoría forense.
Sí,
doctora, o sea, yo ahí incluí la auditoría forense para que vigilaran qué ha pasado con esa plata. Porque es que hay una cosa, la ruta del arroz. La ruta del arroz es un proyecto del fondo que me parece exagerado que le hayan puesto $40 mil millones, incluida la interventoría, y hay casualmente en el consorcio está la Fundación San José. Y eso se contrató durante la administración de Carrillo.
Sí, doctora,
o sea, ¿sí me entiendes? Nada es aislado.
Sí, Cuando usted dijo anoche que quienes estábamos oyendo la entrevista, pues nos, a mí me impresionó mucho, tengan claro que yo no me quiero suicidar. ¿Estaba usted pensando en alguien, en el coronel Dávila, por ejemplo?
Eso, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a la entidad, de las cosas que más susto me dio, pues yo no, o sea, la verdad, yo no sabía que me estaba enfrentando. Yo dije, yo ya llevo más de 10 años trabajando en diferentes entidades del Estado y en despachos y todo, obviamente nunca en el cargo que tenía, pero pues estaba en sabía que cómo era el manejo de la administración pública. Y pues yo nunca me imaginé que por actuar bien uno fuera a tener tantos problemas, o si no, yo nunca hubiera aceptado estar acá, de verdad.
Sí, doctora Angie, le agradezco estos minutos, estoy realmente estupefacto y anonadado con todo lo que usted está contando. Pero le quiero hacer un par de preguntas de carácter personal, por si usted me las quiere contestar.
Sí, señor.
Usted me dice que al presidente Petro lo tiene aislado, encerrado, un señor José Raúl Moreno. Ese señor José Raúl Moreno fue su pareja, es el papá de su hijo, ¿cierto?
¡Ay, no!
No, eso no es cierto.
No, ay, Dios mío. No, yo soy madre soltera de siempre.
Ok, ¿usted tuvo una relación personal con el señor Moreno?
Claro, él era mi amigo. Mi supuesto amigo, yo me la pasaba para arriba y para abajo con él en el Ministerio de Salud.
¿No fueron el cuento de que eran pareja, eso es cierto?
No. Perfecto.
Aclarado eso, la segunda pregunta, y le repito que me da pena hacerle estas preguntas de carácter personal. ¿Usted tuvo una relación personal con el hijo de Jorge 40?
Yo no voy a responder eso.
Pero esto se lo dijo a usted el presidente.
No voy a responder eso.
Pero por eso es que el presidente, entonces le pregunto, doctora Angie, ¿por eso es que el presidente le dice que usted tiene nexos con los paramilitares?
No sé si por eso, pero él sí dice que yo tengo vínculos con los paramilitares, con los contrabandistas, con el puerto de Buenaventura. Y el tema del fentanilo.
Sí. Y la última pregunta, doctora Angie, es, pues yo creo que para todos es evidente el nivel de desencanto que usted tiene con el gobierno. Estamos en campaña electoral y por supuesto la pregunta es, ¿usted por quién va a votar? ¿Va a votar por el candidato del gobierno?
Su merced, como lo dijo ahorita, yo soy funcionaria pública, entonces no puedo opinar sobre política.
Vale, que me parece que es una respuesta inteligente. Escuchan ustedes a Angie Rodríguez, es funcionaria del gobierno, fue directora del DAPRE, fue la mujer, me equivoco si digo que usted fue la mujer más poderosa del gobierno durante un año.
Es que a mí no me gusta esa palabra poder, porque yo como veo el poder, perdóneme, yo veo el poder es cuando el pueblo lo deposita en las urnas con un representante. Y en este caso fue el presidente, el poder lo tiene él, yo simplemente lo ayudaba, lo apoyaba, obviamente siendo pues su mano derecha.
Bueno, entonces le cambio, lo de más poderosa era la mano derecha del presidente de la República. Doctora Angie, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por contarle esto a los oyentes de Blue Radio.
Vale, Dios lo bendiga, muchas gracias.